La mayoría de veces cuando una película inicia un poco lento y a medida que va avanzando uno va entendiendo la trama y luego llega el clímax de la película y luego el desenlace. Sin embargo, hay algunas películas que intentan hacer un efecto distinto. Inmediatamente empieza la película, empieza en acción. Usted sabe que algo está pasando, pero no entiende, y la película lo lleva hasta un momento en el que hay algo de drama, de suspenso, y uno dice, no puede ser que al protagonista lo maten tan rápido. Y ahí para la acción. Y de repente dice, 3 días antes. Y comienzan a contar de qué se trata esto. Ok, yo le voy a leer primero el drama de este pasaje, y luego le voy a hacer 11 versículos antes. Lean conmigo, por favor, el versículo 11. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque, ya ahí uno sabe que la acción viene de atrás. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. 11 versículos atrás. Vayan conmigo ahora a Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo le escribe a Tito y le dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le está escribiendo a Tito, que era un hombre joven, había sido discípulo de Pablo. Pablo lo había mentoreado y lo había dejado en la isla de Creta. Y según el mismo capítulo 1, Pablo lo dejó en Creta para que ayudara a la iglesia, corrigiera lo que estaba deficiente y pusiera ancianos. Y en ese contexto de poner ancianos, pastores en la iglesia, él le hace una advertencia de cómo deben ser esos ancianos que él escoja. Y hace la salvedad de que ya en Creta, ya en esa iglesia, había dificultades. Habían hombres que habían surgido con ideas rarísimas. Ahora no vale la pena tratar de qué se trataban, discutir de qué se trataban esas ideas, pero eran fábulas, eran especulaciones, no tenían nada que ver con la sustancia del Evangelio, era perder el tiempo. Pero no solamente que se ponían a hablar tonterías, sino que Pablo le dice a Tito en el versículo 16 del capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. No solamente hablan tonterías, no solamente hablan especulaciones. Es que cuando tú ves su vida, tú te das cuenta que aunque dicen conocer a Dios, su vida revela que no lo conocen. Pero en cuanto a ti, Tito, ¿qué tú vas a hacer en contraste con eso? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y uno que conoce a Pablo, sabe que fue el que escribió Romanos, un tratado sumamente denso de teología, pudiera estar esperando que ahora que él dice, enseña la sana doctrina, Pablo iba a comenzar a enseñar teología. Iba a decir, ok, ¿cuál es la doctrina que voy a enseñar? Pero ya Pablo había hecho eso con Tito. Ya Tito sabía de qué Pablo estaba hablando. Y miren lo que Pablo le dice. ¿Qué significaba enseñar la sana doctrina? Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en amor, en la perseverancia. Ahora Pablo comienza a hablar de la iglesia. Y él comienza a decirle, enséñale a la iglesia, a diferentes tipos en la iglesia, tipos de personas en la iglesia. Según el género, Pablo le da exhortaciones en cuanto a qué decirle a hombres y mujeres. Según la edad o la estación de su vida, le habla a ancianos, ancianas, jovencitas y jóvenes. Y él le dice, yo te voy a dar un listado de aspectos que tú debes de estar enseñando, entrenando a tu iglesia a que vivan. Y hoy no es mi intención ser detallado con esas cualidades que Pablo habla o ese tipo de vida del que Pablo habla. Pero lo que yo quiero enfatizar hoy, lo que yo quiero probarles hoy, es que Pablo le quiere decir a Tito, Tito, enseña a tu iglesia a vivir de tal manera que adorne el Evangelio. La sana doctrina va de la mano con la vida sana y santa. No tiene sentido hablar de sana doctrina cuando tu vida no apoya eso. Así que lo que yo quiero que ustedes piensen durante todos los minutos que nos quedan por delante es si yo pruebo que ese es el punto de Pablo. El punto de Pablo es decir, mi querido hermano, sea anciano, viejo, joven, adolescente, anciana, casi senil, jovencita, tú puedes, de hecho, tú debes adornar el Evangelio. Y la forma de hacerlo es con tu vida. Déjeme darle mis pruebas. Fíjense en el versículo 3. Pablo le dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras o chismosas, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Del listado que Pablo da aquí de ancianas, ancianos, jóvenes, jovencitas, posiblemente la más controversial, el listado de cualidades y acciones más controversial es el de las ancianas. Fíjense lo que él le dice. Algo con lo que nuestra sociedad estaría de acuerdo. Que amen a sus maridos, que amen a sus hijos. Pero luego dice, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Ahora, ¿por qué deberían hacer eso? Alguien pudiera decir, bueno, porque si tú haces eso, te va a ir bien en el matrimonio y las cosas van a andar como deben de andar y tú vas a ver que tú vas a ganar el corazón de tu esposo y tú vas a tener un matrimonio saludable. Eso es cierto, pudiera ser cierto. Pero ese no es el argumento de Pablo. Fíjense lo que él dice, para. ¿Por qué las ancianas deberían ser así? ¿Por qué las ancianas, por qué las mujeres maduras no deberían ser chismosas? Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Para que no se asocie mi tipo de vida y mis acciones con el Evangelio. Y se diga, si eso es el Evangelio, ella ya está haciendo eso. Más adelante, siguiente prueba en el texto. Déjenme decirles algo. Mis hermanas, una nota, un paréntesis para ustedes. Mis hermanas, en nuestra sociedad, ustedes van a tener que decidir a quién van a insultar, a Dios o a la sociedad. Y yo espero que ustedes escojan insultar a su sociedad, incluso ser insultada por su sociedad, siempre y cuando Dios no sea insultado por su conducta. Yo espero que ustedes prefieran decir sea como sea que Dios diga, aunque mi sociedad, mis expertos, las revistas y las vallas en República Dominicana me hablen de cómo está creciendo la equidad de trabajo en la fuerza laboral y las mujeres, cómo están contribuyendo. Y además de eso, tienen que ser buenas madres. Ahora mismo el tema no es si la mujer debe trabajar, no trabajar, cuál es su contribución en la sociedad, pero mi hermana, siempre y cuando eso se oponga a ser hacendosas en el hogar, cuidar de sus maridos y cuidar de sus hijos. Ustedes deben de ir totalmente contrario a esa idea. Amén. Y déjenme hacer una aclaración. Quedarse en la casa sin trabajar no honra a Dios. Usted puede decir, no, yo honro a Dios, ya estoy en mi casa. Eso no es el modelo. ¿De acuerdo? Pero yo no tengo tiempo de hablar cuál es el modelo. Luego más adelante, miren el versículo 8. En el versículo, desde el versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, enséñale esto a los jóvenes, o sea, que sean prudentes. Y en el 7 le dice, muéstrate tú como ejemplo, en tu conducta y en tus palabras. La idea es, Tito, tú te tienes que presentar delante de los hombres jóvenes de la iglesia y en humildad decir, yo soy el tipo de hombre que ustedes deben ser. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y no solamente en mi conducta, sino también en mi predicación. Y miren la razón que Pablo da. Versículo 8. A fin, el propósito, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Tito, yo quiero que con tu vida, la forma en la que tú predicas, la forma en la que tú vivas, le tapes la boca a los que son adversarios al Evangelio. Ellos van a poder discutir el Evangelio, ellos van a poder decir que no están de acuerdo con el Evangelio, ellos van a poder discutir acerca de doctrina contigo, pero el día que ellos vean tu vida, ellos van a tener que decir al menos, pero él es consistente con lo que cree. Avergüénzalos. Ya aquí Pablo está más a la ofensiva. Fíjense que anteriormente había dicho, las señoras, compórtense bien para que no se hable mal de Dios. Ahora dice, Tito, compórtate de tal manera que tú le calles la boca a la gente. Y miren el último renglón, versículo 9. A los siervos, que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios. Y pónganse en contexto. En aquel tiempo no había gremios, no había sindicato, no habían derechos laborales, no había código penal ni código laboral, nada de eso. Los siervos eran propiedad privada de sus amos y lo trataban como quisieran. Eso no era de que, y hay aumento, y el bono, ¿cuándo viene? Nada de eso. Y él le dice, ¿ustedes saben qué? No sean quejosos, no defrauden, no roben, no piensen para ustedes, aquí tanto que abusan y no me dan lo que es justo, yo me voy a coger este pedacito, este poco, que al menos es para proveer para mi familia, tampoco es para enriquecerme. No, no haga eso. Y de hecho, ¿tú sabes qué? Mi hermano siervo, si tú vas con un amo malo y te presentas delante de él y vives una vida sin ser quejoso, sin defraudar, sin quedar mal, de hecho siendo complaciente, queriendo agradarlo. No es solamente, no, yo hago lo que me dicen. No, 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 haz de más. ¿Tú sabes qué va a pasar si tú haces eso? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo asunto, en todo respecto. Miren lo que Pablo está diciéndole a Tito. Párate delante de tu iglesia y enséñale que su conducta tiene que ir en armonía con el Evangelio. Su ética tiene que ir de la mano con su teología. Los conceptos se tienen que hacer concretos. Las ideas tienen que moverse a las acciones, Tito. Enséñale eso a tu iglesia, porque si tú no le enseñas eso a tu iglesia, no importa lo que tú estés enseñando desde el púlpito, tu iglesia no va a representar bien a Dios. Y el propósito de la iglesia es que Dios luzca bien. Que Dios luzca bello. Que Dios luzca atractivo. Ese es el propósito que Pablo ha estado enfatizando. Ahora venimos al clímax de la acción. Versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos tener el tipo de vida que adorna la doctrina, el tipo de vida que decora el Evangelio, el tipo de vida que hace atractivo el Evangelio? Miren por qué. Versículo 11. Porque la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque la gracia de Dios ha aparecido. Porque la gracia de Dios se hizo evidente. Y cuando nosotros vamos a Timoteo, que es una carta parecida a Tito, nosotros nos damos cuenta que él usa la misma expresión y dice que esa aparición de la gracia de Dios o la bondad de Dios fue en Jesucristo. Así que lo que está haciendo Pablo aquí es, la gracia de Dios se manifestó cuando apareció Jesucristo. No es que no existía. Ella estaba. Dios siempre ha sido un Dios lleno de gracia. Si ustedes van al Antiguo Testamento, se van a encontrar con gracia. Se van a encontrar con favores que Dios hace hacia hombres y hacia pueblos que no lo merecían. Nosotros sabemos que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios le dio gracia a José. Así que la gracia no es un invento nuevo testamentario. Siempre estuvo ahí. Pero dice Juan que cuando Jesús, cuando el Verbo se hizo carne, apareció la gracia y la verdad. Nosotros solamente la conocíamos de referencia, pero cuando se encarnó Jesús, la gracia tomó carne, forma y color, y ya la podíamos oír. Jesús mismo. Así que cuando esa gracia apareció, ¿qué hizo? Esa gracia apareció, se manifestó trayendo salvación. Trayendo salvación. Yo no sé por qué tú viniste hoy a la iglesia. Yo no sé, amigo, qué te movió a venir a la iglesia. Puede ser que tú estés en medio de un serio conflicto matrimonial. Y este es tu último chance para salvar tu matrimonio. O puede ser que tú estés pasando por serias dificultades económicas. Ya tú no sabes dónde más tú puedes encontrar socorro. Y quieres venir donde está Dios a ver si tú encuentras socorro. A ver si poniéndote bien con Dios, Dios te pone bien. Quizás tú estás pasando por una seria pérdida. Y necesitas consuelo. Quizás tú estás en medio de depresión. Y estás buscando ayuda. Estás buscando apoyo. Déjame decirte algo. Lo que aquí te ofrecemos es mucho más que eso. No es que no te podemos ayudar. Pero ese no es el propósito fundamental de la iglesia. El propósito fundamental de la iglesia es presentar a este Jesucristo que se manifestó. ¿Saben para qué? Para salvar. No para ayudar. No para darte una ayudita. No para contribuir contigo en un momento de tu vida. Déjame ponértelo de esta manera. Una ilustración. Una muy imperfecta ilustración, si ustedes saben de teología. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos la condición del hombre en algunos aspectos semejante a lo siguiente. Imagínate que tú estás en un edificio de 3 pisos y se ha incendiado en llamas desde el primer piso hasta arriba. Todo el mundo sale y dicen: pero falta Pedro, falta Juan, falta María, falta cual sea el nombre tuyo. Falta él. Y yo sé que está en la tercera planta. Yo sé que está en la tercera planta. Todo está ardiendo. A metros del edificio se siente el calor. Y tú vas. Y además de esto, Lo que nadie sabe es que por la condición de calor, humo, tus pulmones ya no aguantaron más y tú colapsaste. Ya tú no puedes respirar más. Tú estás tirado en el tercer piso. No te puedes parar, no puedes llamar, no puedes hacer absolutamente nada. Y abajo aparece alguien que va ¡pum! Y tumba la puerta de abajo, de la primera planta, y te vocea, ¡ya puedes salir! Fue una ayudita. ¿Saben qué? Yo creo que a veces nosotros venimos a la iglesia a que Dios nos dé ese tipo de ayudita. No es mucho, lo que necesitamos es algo. ¿Qué tal es poner una escalera? Bueno, bajar 3 pisos, como el fuego como está, está difícil. Pero vamos a poner una escalera que se ponga ahí mismo. Él solamente tiene que salir, que salga por la ventana. En tu condición, tampoco es ninguna ayudita. ¿Qué tal un colchón inflable abajo? No tiene ni siquiera bajar, es solamente caer y ya. En tu condición tú no necesitas una ayudita. En tu condición tú necesitas rescate, auxilio. Tú necesitas ser salvado. ¿Saben de qué se trata el Evangelio? Que la gracia tomó carne y forma para meterse en el mundo y salvar. Jesús se metió en el edificio, se metió en el fuego, te cogió, te cargó, te bajó, te llevó hasta abajo y abajo hizo y tú estás vivo. Yo sé que sea cual sea el dolor que tú estés pasando en tu vida, se siente duro, debe ser intenso. Pero en el cuadro bíblico, tú necesitas más que esa ayuda. Tú necesitas ser salvo, completamente salvo. No solamente de esa situación. Ahora, según las Escrituras, tu situación es todavía peor que esa. Lo que dice las Escrituras de nosotros es todavía más dramático. No se trataba de un hombre inconsciente en el tercer piso. Se trataba de un muerto en el tercer piso. Efesios 2 dice, porque cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, tú ni siquiera reaccionabas a Dios. Tú ni siquiera te latía el corazón espiritualmente hablando. Y dice las Escrituras que tú no te puedes dar ni siquiera cuenta de eso, porque esa fue la condición en la que naciste tú y yo. ¿Saben lo que sucedió? De nuevo, entró Jesús al rescate. Y de repente, tú estás en el piso y sientes el... Y dice, ¿qué pasó? Tú estabas muerto, te rescataron y ya tú tienes vida. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo quiero darle gracias a quien lo hizo. Todo el mundo se queda callado. ¿Que quién lo hizo? ¡Enséñenmelo! Y alguien te contesta, no se podían salvar los dos. ¿Era tú o él? Y él cedió. Él cedió a sí mismo. ¿Pero quién era? Tú eras su enemigo. Tú no querías saber de él. Tú lo despreciabas. Y aún así él cedió. Versículo 14. Quien cedió a sí mismo. Quien se entregó a sí mismo. ¿Cómo tú vas a vivir ahora? La mayoría de nosotros pensaríamos, ah, tengo que vivir una vida de gratitud, de gracia. Yo nunca voy a poder olvidar a ese hombre. Le voy a poner el nombre a uno de mis hijos. Estaría sumamente agradecido de ese hombre, de ese héroe. Pero tú no vivirías por él. La gratitud sería suficiente. El reconocimiento sería suficiente. El respeto sería suficiente. Pero vivir por él, vivir para que de él se hable bien. ¿Saben qué? A veces nosotros usamos el argumento de la gratitud y decimos, por causa de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, nosotros debemos estar agradecidos e ir y hacer. Eso está bien, pero la gratitud solamente sirve para la alabanza. Miren esto. En el versículo 14 dice que quien se dio, quien se entregó a sí mismo, quien nos salvó, quien tomó nuestro lugar, para. ¿Cuál era el propósito? Y uno puede decir, claro, salvarme. Miren, para redimirnos, comprarnos, liberarnos, rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras. ¿Ustedes saben qué, mis hermanos? ¿Ustedes saben qué, mis amigos? Usualmente cuando nosotros hablamos de salvación, pensamos en estos términos. Aquí está el hombre en condenación, merece el justo juicio de Dios, está perdido, está a las orillas del infierno. Y vino Jesús, vino la gracia y lo salvó. Y eso significa, salvar significa que ya te quitaron de cerca del infierno y te llevaron a un sitio seguro. En las Escrituras, salvar es mucho más profundo que eso. Lo incluye, pero es mucho más profundo que eso. Miren para qué fue que Cristo se entregó a sí mismo. Niños, atiendan esto. Cristo no se entregó a sí mismo, no fue a la cruz solamente para salvarte del infierno. Él fue a la cruz para comprarte, para decir, tú eres libre, pero eres mío. Para redimirte de toda iniquidad. Ya tú no tienes que ver con la iniquidad. Ya tú fuiste liberado por eso. Ya Dios no va a tomarte en cuenta tus pecados. Pero también para purificar, para limpiarte, para hacerte puro, para hacerte más semejante a Él. No es un favor que tú le haces. No es un favor que tú le haces, no es algo que tú haces por gratitud obedecerle, es que para eso fue que te salvó. Fue para eso. Así que, hermanos, cuando nosotros estemos haciendo discípulos, porque esa es nuestra misión, hacer discípulos, no es solamente ayudar a personas que tienen ciertos problemas y ustedes quieren traerlo a la iglesia a ver si pueden resolver ese problema. ¡Es salvarlo! ¡Es salvarlo del infierno! ¡Es salvarlo de su pecado! ¡Es salvarlo de su vieja manera de vivir que lo metió en ese lío! ¡Es salvar! Y fíjense lo que él dice, versículo 11, trayendo salvación a todos los hombres. Y de nuevo le enfatizo que esa salvación no se refiere a te sacaron del infierno y te llevaron seguro al cielo, tiene un ticket seguro al cielo. No, esa salvación es yo te liberé, yo te rescaté de esa vana manera de vivir. Y esa salvación fue traída, fue dispuesta para todos los hombres. Todos los hombres que Pablo había mencionado anteriormente. No se trata de género, incluye a hombre y a mujer. No se trata de edad o etapa, ancianos y ancianas. No se trata de condición social, siervos y amos. Es a todo hombre. Todo hombre. No hay excepción. Ahora, fíjense algo. Nosotros tendemos a pensar en gracia de la siguiente manera. Gracia es ese favor inmerecido que Dios da, que Dios otorga, que Dios se mueve a dar con aquellos que no lo merecen, sacándolo del infierno y llevándolo al cielo, asegurándole el cielo. Pero ¿saben qué? Eso es verdad, pero se queda corto de la verdad. No es la verdad completa. Según este pasaje, nosotros no solamente recibimos gracia el día que fuimos salvos, o gracia el día que nos presentemos delante del Señor. Este pasaje nos enseña que todo aquel que ha sido salvo vive en la gracia. Así como los peces viven en el agua y ese es su hábitat y eso es lo que ellos entienden, y si ustedes le preguntan cómo se siente estar mojado, ellos no entienden eso porque es todo lo que conocen. ¿Ustedes saben qué? Para todo aquel que está en Cristo, la gracia es su océano. Ahí es donde Él vive. Mi hermano, desde que tú abres los ojos, tú te levantas en tu habitación, en el baño, en tu casa, cuando tú sales a la calle, cuando tú te mueves en el tránsito, cuando tú llegas al trabajo, en el cubículo, de vuelta a la casa, en el deporte, en el play. Gracia. La gracia obrando en tu vida, la gracia de Dios perdonando tus pecados, la gracia de Dios aceptándote, la gracia de Dios presente contigo, Dios favoreciéndote, Dios ayudándote todo el tiempo. No hay momentos en el que nosotros recibimos gracia. Es una vida de gracia. Es un océano de gracia. Es un ambiente de gracia. Y es súper importante que nosotros entendamos que esa gracia no solamente vino a rescatar a un pecador del infierno al cielo, es que lo vino a rescatar también del dominio de sus pecados. Vino a entrenarlo, vino a ser un coach para el creyente. Miren el versículo 12. Enseñándonos, entrenándonos, guiándonos. La palabra que aparece ahí es de donde viene nuestra palabra pedagogía. Y nosotros podemos pensar en enseñanza como alguien, un maestro que se para en la pizarra y comienza a decirnos un contenido que nosotros tenemos que aprendernos para ir al examen. Sin embargo, lo que tiene Pablo en su mente es a unos personajes, usualmente esclavos, que el dueño de la casa compraba, adquiría para que cuidara de su hijo y lo educara. Era como una nana glorificada. Tenía que cuidar del niño, pero además de eso tiene que educarlo, tiene que enseñarlo las letras, a leer, las matemáticas, las ciencias, pero también tenía que enseñarlo a vivir. Así que lo que está diciendo Pablo es, la gracia no solamente nos rescató, la gracia está todo el tiempo al lado nuestro como un maestro, enseñándonos a vivir. ¿Y de qué modo nos enseña? Bueno, hay un aspecto negativo. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. La gracia, mis hermanos, primero nos enseña a decir que no. Y cuando me refiero a primero es porque aparece primero en el texto. A decir que no. Ahora, ¿a qué? ¿A todo lo divertido, chulo, emocionante? No. A veces nosotros podemos dar la impresión como creyentes de que si se goza mucho tiene que haber algo de pecado. Y eso no puede ser más apartado de la realidad. La gracia lo que nos ayuda es a decirle que no a la impiedad. Y la impiedad es básicamente vivir como si Dios no existiera. Es tener esa actitud de no tomo en cuenta a Dios. Cuando ustedes van al Salmo 10, se describe la impiedad al hombre impío de la siguiente manera. Dice el impío en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Él se convence a sí mismo de que no hay Dios. Y más adelante dice, bueno, si lo hay, Él no ve. Él no me está viendo. Sí lo hay. Y si ve... Supongamos que hay y que me ve. él no lo tomará en cuenta. No traerá retribución. Ese es el corazón de la impiedad. Es pensar que no hay Dios. Y si lo hay, lo que yo hago, él es totalmente indiferente. Le da a lo mismo. De hecho, a veces nosotros pintamos a Dios y la gracia de Dios como si fuera una abuela apoyadora. Ay, ay, el pobre. Pero no. Y no tememos a Dios. No tomamos en serio a Dios. No respetamos a Dios. No somos reverentes delante de Dios. Y él dice, mis hermanos, lo primero que hace la gracia en nuestra vida es hacernos conscientes de Dios. Hacernos conscientes de que Él está, de que Él ve y que Él retribuye. Hay cosas que tú paras de hacer, cosas que tú te detienes de decir porque hay alguien en la sala o porque hay una cámara que te está viendo. ¿Cuántas cosas tú te detienes de hacer porque Dios te está viendo? No porque tú sabes que en el código bíblico eso está mal. No. Es que en lo oscuro de mi habitación, donde no hay cámaras, el ojo de Dios está presente. Y Él no es una abuela apoyadora. Él me va a tomar esto en cuenta. Si hago lo malo, vendrá al menos disciplina. Pero si hago lo bueno, recompensa. Porque también eso es importante. A veces nosotros pensamos que Dios solamente está para ver lo malo y no para ver lo bueno. Así que lo primero que nos ayuda la gracia a hacer es no a la impiedad, no a los deseos mundanos. Los deseos mundanos son básicamente deseos desordenados, desalineados, no puestos en prioridad de cosas de este mundo. Las tres P. Poder, placer, posesiones. Poder. Es ese deseo intenso de tú tener un título, un nombre, una posición. Es que cuando tú entres a un sitio digan, wow, llegó fulano, don. O tú usar tu cuerpo y tu belleza para causar igual deslumbre. Usar poder para manipular, para abusar, para castigar, para salirte con la tuya. Las posesiones. Un deseo desordenado por las posesiones nos lleva a la envidia, a la codicia, a la avaricia, incluso al robo. Y finalmente el placer. El deseo del placer instantáneo, nos lleva a la comodidad, la pereza, la lujuria, la fornicación, sacar el diseño del sexo, del matrimonio, el diseño que Dios hizo del sexo para el matrimonio y tú comienzas a tomar prestado desde ahora. Si tú estás bajo la gracia, si tú de verdad fuiste salvo, no fue solamente en ese día. Tú tienes una gracia, a un ayudante, a un guía, a un entrenador al lado tuyo que te debería estar diciendo no. Si tú estás viviendo sin considerar eso, entonces tú no tienes mucho derecho a pensar que tú estás en el océano de la gracia. Puede ser que todavía tú estés fuera. Ahora, la gracia no solamente nos enseña a decir que sí, el que no, también es que sí. Nos enseña a vivir sobriamente, sensatamente, con dominio propio, justamente en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestro personal, en nuestras relaciones de trabajo y piadosamente. Mi relación vertical, mi relación con Dios. Yo vivo como si Dios existiera y tomara en cuenta cada respiro mío. y tomo decisiones pensando en que Dios me ve y que me va a recompensar. Si nosotros viviéramos así, practicar todo lo de arriba, del 1 al 11, fuera relativamente fácil. Fíjense esto, mis hermanos. Cuando él dice al final del versículo 14, un pueblo celoso de buenas obras, y nosotros hemos estado hablando de nosotros debemos de vivir para que cuando la gente nos vea, hable bien de Dios y adornemos la gracia de Dios y adornemos el Evangelio. Ustedes pueden estar pensando como, bueno, ahora tengo que dedicarme a la caridad, a hacer más obras de misericordia, visitar más enfermos, hacer obras extraordinarias. Ojalá que sí, pero no es eso. ¿Saben lo que son las buenas obras? Maridos, es ir a la casa y tratar a su mujer como un vaso frágil. Las buenas obras es hacer lo que Dios dice que es bueno. Mujeres, es ir a su casa y tratar a sus maridos con respeto, como si fuera un rey. Aunque usted crea que sea un siervo, pero lo trata como un rey. Ustedes llegan a la casa y con sus hijos los cuidan, los crían. Y no solamente están intentándole darle la mejor educación que se pueda. Si hay algo que sus hijos saben que usted ama, que usted quiere para la vida de ellos, es que se arrepientan, es que confíen en el Señor y que entreguen su vida a Él, sea lo que sea que eso le cueste, aunque sea que cuando Él tenga ya edad se le vaya lejos a las misiones. Aunque le cueste eso. Esas son buenas obras. Usted no tiene que intentar dejar un legado ni que se escriba una biografía de usted. En el anonimato de su casa, en el cubículo de su oficina, nosotros somos capaces de sacarle una sonrisa a Dios. Cuando yo le decía a mi esposa el título de este sermón, una vida que adorna a Dios, al Evangelio, ella me decía, suena bien, pero es verdad. O sea, ¿cómo nuestra vida puede adornar el Evangelio? Es como si al Evangelio le faltara algo. ¿Saben qué? No le falta nada. Es bello, es precioso, es hermoso. Pero nuestra vida es como esos detalles que pueden arruinar todo un escenario. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han visto a una persona vestirse y todo lo que tiene es bello en sí mismo, pero lo tiene de tal manera, combinado de tal manera que uno dice, mi madre. Y él no le está quitando belleza al atuendo en sí mismo, o no le está añadiendo belleza al vestido. Pero con ciertos detalles hace que el vestido se luzca como debe de lucir o se desluzca. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros estamos llamados a vivir un tipo de vida. Fuimos comprados. Fuimos salvados. Jesús dio sangre para que nosotros hagamos lucir precioso tal como es al Evangelio. Ahora, finalmente, miren lo último que nos enseña la gracia. A decir que no, a decir que sí, hay una manera de vivir. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. No solamente decir que no, no solamente decir que sí, hacer cosas. La gracia, nuestro tutor, Si ella lo que hace es decir no, espera, aguanta, mantente a la expectativa. Cuando nosotros pensamos en esperar, hay diferentes maneras de esperar. Si usted tiene que ir al médico, usted sabe que va a esperar mucho. Y usted se sienta en el consultorio y la mayoría de nosotros ya no tenemos que llevar libros ni nada de eso, sino que ahora prendemos nuestro celular y las 2 horas que tenemos que esperar, cuando se cansa un dedo, el otro. Y esa es una manera de esperar. Lo que yo estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que estoy esperando. Yo estoy esperando la consulta médica. Pero lo que yo estoy haciendo no tiene nada que ver con eso. No importa. Al menos que usted se mortifique buscando cosas en Google acerca de su situación, que es lo peor que pueda hacer. Espera al médico. Pero no tiene nada que ver. Ese no es el esperar de aquí. Hay otro tipo de esperar. Se me ocurre el esperar de un atleta frente a una competencia. Está próximo a tener la competencia. A minutos de la competencia. Y cuando él está parado ahí, está viendo de nuevo, si es nadador, era lo que yo hacía, ve la piscina, respira, comienza a oxigenarse, a estirarse, se relaja. Algunos oyen música para no desconcentrarse. A nadie se le ocurre comerse una dona. O sea, hay cosas que uno con sentido común dice, antes de una competencia yo no puedo comer dona, no puedo beber refresco, no puedo beber ni siquiera mucha agua. Yo me modero, soy sobrio en lo que voy a consumir ahora, porque pronto viene mi carrera y yo no quiero perder. Algo parecido a eso debe ser nuestra espera. Algo parecido a eso. Es que tú estés viendo la manifestación de la gloria de Cristo. Ya Cristo se manifestó, la gracia se manifestó en una ocasión. En humildad, en humillación, en carne. Pero dice Pablo, enséñale a tu iglesia a esperar la segunda manifestación. Cuando Cristo aparezca. Y eso va a cambiar la manera en la que ellos deciden vivir hoy. Mi hermano, para ti el cristianismo es solamente un seguro de vida eterna. Que cuando te mueras, entonces tú estás seguro de que va al paraíso y no al infierno. Y mientras tanto, tú simplemente vive. Tú estás en cierta medida viviendo como en la mitología antigua estaba la idea de que cuando uno moría había un hombre en una barca, que su cuerpo era puesto en la barca y él tenía que pasar por el mar de, por el lago de la muerte y llevar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. En tu visión, ¿es eso lo que tú estás esperando? Que cuando tú mueras te lleven al mundo de los muertos, que resulta que está de lo más bien de aquel lado. O en mitología más moderna es esa luz en ese túnel al final del camino, que cuando tú mueras tú llegues a esa luz. ¿Saben qué? Como creyentes, nuestro interés no debería ser llegar al final del camino y la luz. Es que la luz venga. No es cómo llegar al más allá. Es que el más allá venga al más acá. Es que Cristo aparezca. No es solamente que yo me encuentre con Él. Es que Él venga y cambie todo esto de una vez por todas. ¿Es eso lo que tú más estás esperando para que tu vida sea realmente buena? O lo que tú estás esperando realmente para que tu vida sea buena es un nuevo trabajo. Ah, cuando llegue el nuevo trabajo. Ah, cuando llegue el título. Ah, cuando llegue la esposa. Ah, cuando lleguen los hijos. Ah, cuando se vayan los hijos. Ese es el tamaño de tu esperanza. ¿Qué es lo que tú más estás esperando? Porque si nosotros vivimos una vida renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y una vida dedicada a la sobriedad, a la justicia y a la piedad, mientras esperamos activamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué? Nosotros vamos a adornar el Evangelio. Y no me malentiendan, a veces adornar el Evangelio significa ser repulsivo para otros. No piense que porque usted haga las cosas para el Evangelio y para la gloria de Dios en su trabajo, su jefe va a estar encantado con usted. Va a estar encantado con usted cuando usted sea diligente, proactivo, no quejoso, no chismoso. Pero cuando él le pida algo que vaya en contra de la ley de Dios, cuando él le pida algo que sea imprudente, cuando usted en la oficina tenga que decir, lo lamento, no me vuelvan a enseñar eso, usted no va a ser ni atractivo, ni bello, ni hermoso. Pero como les decía ahorita, mis hermanos, vivamos el tipo de vida que mejor la sociedad nos insulte y no que nosotros insultemos a nuestro gran y bello e increíble Salvador.